COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Vamos a hablar de educación, y es que unos 12.000 docentes se enfrentan este mes de junio a la OPE de Educación. Una OPE que oferta 401 plazas de primaria, secundaria y FP. Por lo tanto, 12.000 exámenes que van a ser corregidos por aproximadamente un millar de examinadores. Docentes funcionarios elegidos a sorteo que comienzan a preparar la prueba desde el mes de marzo con rúbricas y que solo para evaluar, repito, solo para evaluar, dedican 2 semanas. Iker Ozaeta es miembro del Tribunal de la Especialidad de Matemáticas en Euskera. Además, está preparando o ha preparado a su alumnado para la EBAU en matemáticas y además es secretario del centro. Nos lo explica así.
Aproximadamente sobre 60 profesores en nuestro tribunal, pues hemos calculado que 5 días de mañana a la noche, desde la mañana hasta la noche, para corregir los exámenes prácticos, más lo que son las defensas, pues echaré hora y pico por cada candidato, pues eso, unos 15 días no te quita nadie de sol a sol.
En los micrófonos de COPE Navarra vamos a poder escuchar esa entrevista a partir de las 12:50 minutos, en media hora. Asegura que, evidentemente, es una gran responsabilidad y es que de tu decisión, de cómo veas ese examen, puede depender el futuro de una persona. Eso sí, una responsabilidad compartida con sus compañeros de tribunal porque comparten las correcciones.
El hacer trampa está, es muy difícil, ya no porque hay, estamos en cada tribunal por lo menos 5 personas corrigiendo, sino porque las rúbricas están muy definidas, tenemos que corregir con esas rúbricas, no nos podemos salir. Y como dices, lo corregimos entre los 5, todos los componentes del tribunal corrigen todos los exámenes y se hace una media de lo que son las notas, siempre y cuando no se desvíe demasiado una nota, que esa se quitaría.
En caso de que alguna persona del tribunal ponga o demasiada nota o demasiada poca, esa no entraría en la media. O lo que es lo mismo, Iker y el resto de docentes van a aportar trabajo, esfuerzo y una gran responsabilidad que dice claramente que no compensa.
Es la primera vez que me toca, pero yo creo que compensar no compensa. Cuando llevas ya todo el curso, estás cansado y encima meterte todo julio corrigiendo y evaluando a tus compañeros, ¿no? Porque al final son tus compañeros, pues compensar, desde luego no.
Aunque le haya tocado este año, explica que le puede volver a tocar. A partir de las 12:50 podemos escuchar esa entrevista y también estará disponible en cope.es/Navarra. Soy Alberto Sanz, escuchas COPE Navarra y hablamos también, en este caso, de los docentes. Y es que hablamos del profesorado de la concertada y de las ikastolas que se van a concentrar esta tarde en Pamplona a las 6:30 para pedir al consejero de Educación que se comience a negociar el nuevo acuerdo. El actual, que regula las condiciones laborales, termina en agosto. A esta manifestación, que comienza en el Departamento de Educación a las 6:30, también se une CONCAPA, la Federación de APIMAS de Navarra. Su presidenta es Teresa Modol.
Si la principal persona, que es el docente, que está día a día con nosotros, con nuestros niños, que quiere lo mejor para ellos, como nosotros, obviamente, si no está bien, si no se siente valorado, si no tiene unas condiciones más o menos equiparables, pues no podemos esperar que dé todo lo mejor. Y es normal.
Es lógico, una manifestación que está convocada por la mayoría de los sindicatos de la concertada y de las ikastolas y que tiene una convocatoria ante el inmovilismo de Carlos Gimeno dentro del Departamento de Educación.
Realmente nosotros creemos, y yo creo que cree la inmensa mayoría de padres, ¿no?, de Pamplona y de Navarra, que si queremos lo mejor para nuestros hijos, primero tienen que estar bien nuestros docentes.
Es muy importante que, en este caso, 2 pilares de la educación, el profesorado y las familias, vayan una vez más de la mano.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Oye, ¿en qué piensas?
Pienso en cilindradas, en faros LED, llantas cromadas, en el brum brum.
Si buscas financiación para cambiar de coche, entra en cajaruraldenavarra.com y quítatelo de la cabeza. Y si piensas en un coche eléctrico, la financiación es aún mejor.
Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Y de la mano del grupo Apex nos vamos con una de las buenas noticias del día, que en este caso va por el deporte adaptado, y es que se ha celebrado el primer campeonato navarro de deporte adaptado de pádel, o lo que es lo mismo, vamos sumando actividades y propuestas para que puedan seguir haciendo deporte y ejercicio. Hablamos en COPE Navarra con uno de los ganadores, con Edorta de Anta, que junto a Íñigo Orduña ganaron el campeonato navarro de pádel en la modalidad de discapacidad física, y reconocía a Edorta que le ha hecho mucha ilusión.
Sí, la verdad es que nos hizo mucha ilusión y que esperemos que no sea el último, la verdad.
Cuajar en tu tierra nunca es fácil, y eso que Edorta ha competido y cosechado títulos tanto a nivel nacional como internacional.
Metemos más horas que un reloj ahí jugando todos los días y bueno, pues a raíz de empezar ahí un poco, pues a nivel nacional con un montón de jugadores que competimos a nivel nacional por casi todas las ciudades de España, y ahora hemos empezado a competir un poco internacionalmente, así como el año pasado que quedamos campeón del mundo con la selección española.
Una gran iniciativa, el deporte y el ejercicio es salud, y cuanta más oferta haya, pues más gente se animará a practicar y a hacer ejercicio.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Tenemos dos carreteras cortadas ahora mismo en nuestra comunidad. Una información del tráfico que nos acerca Lexus Pamplona y que nos informan desde Policía Foral, que un despiste, una inversión de carril y una colisión de un turismo con una furgoneta en Arguedas. Los conductores han sido atendidos en el lugar, y también hemos tenido esta mañana un accidente de un camión que chocaba en la A68 y que de hecho ha cortado un carril de esa carretera en sentido Tudela.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Aymar Oroz es de momento el nombre del mercado del Club Atlético Osasuna, y es que el interés del Girona y el interés del Atleti puede casi convertir esto en una subasta. De momento, las cifras se alejan mucho de la cláusula, pero sobre todo se alejan de una cifra que considera el Club Atlético Osasuna justa, y veremos cómo acaba el desenlace del futuro de Aymar Oroz. Sin lugar a dudas, ahora mismo la perla más valiosa de la cantera de Tajonar, el futbolista más relevante las dos últimas temporadas junto a Ante Budimir, junto al goleador, y que puede ser uno de los atractivos del mercado a la hora de haber salidas del conjunto que va a dirigir Vicente Moreno. Veremos cómo evoluciona el futuro del futbolista. Y también hablamos de una nueva multa que recibe el Club Atlético Osasuna, y es que Antiviolencia ha multado al conjunto rojillo con 60.000 euros por permitir el homenaje de Indargorri en la despedida Yagoba Arrasate en el estadio del Sadar en el último partido de Liga frente al Villarreal. Una nueva multa que cae sobre la mochila del conjunto rojillo. Nosotros llegamos así a las 12:30. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Alberto Herrera en Herrera en COPE.
Cope.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:30 de este miércoles, 12 de junio. Vamos a seguir diciendo eso de ya falta menos para San Fermín, para uno de los temas que hemos hablado, para esas oposiciones, para la gente que trabaja en la docencia de la educación. Y veremos que a ver si pueden tener suerte. Y también para los tribunales, para que sean los más justo posible y que se les haga la tarea lo más sencilla posible. Vamos a comenzar con Historia de Pamplona. Vamos a hablar de uno de los protagonistas y personajes más relevantes en lo que hace referencia a la arquitectura de Pamplona. Nos iremos hasta Guardia Civil. Vamos a hablar con una persona que está en el tribunal para corregir esos exámenes de los docentes. Y también hablaremos de medio ambiente, de si reciclar es la única o la mejor, o si es la solución a los residuos. Hablaremos de la información económica y bursátil. Nos vamos a ir hasta una granja de Figuerola con una química que trabajaba en I+D+I y que tuvo que dejar su carrera para ir a la granja de su familia y que pues ha aprovechado sus conocimientos para convertir el queso de esa granja en el mejor de España en 2024. Nos iremos hasta nuestra carnicería de confianza para saber cómo están los precios y hablaremos también de las luciérnagas en la sección de ciencia para saber cómo hacen para dar luz y también cuál es el gasto energético, que ya les aviso que les va a sorprender, que hacen para poder iluminarse. Nosotros comenzamos con Historia de Pamplona. Historia de Pamplona, una semana más con Juan Echenique, que lo tenemos aquí en el estudio de COPE Navarra, autor de Secretos de Pamplona, de Más Secretos de Pamplona y de Secretos Imprescindibles de Pamplona, donde podemos conocer muchísimas curiosidades y anécdotas de nuestra ciudad y también, por supuesto, ver muchas fotografías. Y hoy vamos a hablar de un personaje muy relevante en la historia de Pamplona y que, pues tal vez, sea la figura más importante en lo que hace referencia al punto de vista arquitectónico de nuestra ciudad. Juan Echenique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien, encantado de estar aquí.
Vamos a hablar de Víctor Eusa. Entiendo que es uno de esos personajes tan relevantes que cuando te pones a preparar los datos, entiendo que disfrutas ya solo de ver el impacto que tiene en nuestra ciudad.
Pues sí, así es. Fíjate, de hecho, Alberto, que en mi segundo libro, en Más secretos de Pamplona, en la parte final del libro elijo a 14 protagonistas de la historia de Pamplona y uno de ellos es precisamente Víctor Eusa, que es de quien vamos a hablar hoy, ¿no? O sea que para mí eso da un poco la idea de la importancia que tiene esta persona, de la relevancia que tiene en la historia de Pamplona en el siglo XX, claro.
O lo que es lo mismo, Víctor Eusa, el arquitecto de Pamplona, es una figura clave para entender la arquitectura de Pamplona a lo largo del siglo XX, Juan.
Pues sí, yo he leído algunas informaciones de arquitectos, o sea, quiero decir que no son de cualquiera, informaciones bien documentadas, en el que se llega a comparar la influencia que ha tenido Víctor Eusa en Pamplona con la que tuvo en su día Antonio Gaudí en Barcelona. Salvemos las distancias. Antonio Gaudí es un genio irrepetible. Barcelona es una ciudad de mucha mayor dimensión. Los presupuestos que manejaba Antonio Gaudí para sus proyectos eran infinitamente mayores, pero me refiero a la huella que han dejado uno y otro en la ciudad. Realmente es que si no nos lo hemos estudiado, no nos podemos ni imaginar la cantidad de edificios de Pamplona que llevan la firma de Víctor Eusa.
Seguro que gran parte de la audiencia está ya pensando en varios edificios. Vamos a repasar varios de ellos y quienes no lo sepan, ahora les vamos a decir porque Juan, suma una gran formación y que era un trabajador incansable.
Sí, eso decían todos los que le rodeaban y además era un trabajador incansable no solo porque lo fuera, sino porque además él se tomaba su trabajo como una pasión, ¿no? Como un hobby. Y realmente al final comentaré una frase muy bonita que decía su hijo sobre él, pero realmente vemos que era una persona que disfrutaba trabajando y por eso trabajó tanto, ¿no? Y además se formó muchísimo. Así que todo eso junto, pues la verdad es que dio como resultado un profesional muy, muy destacado, ¿no? Podemos destacar, luego repasamos si quieres un poquito más antes todas sus obras, pero de entrada podemos destacar, por ejemplo, que La Casa de Misericordia es una obra de Victoria Usa. También El Casino Eslava. Es una obra que quizá los que no sabemos de arquitectura no nos llama tanto la atención, pero que los arquitectos la destacan muchísimo, que fue un edificio por fuera y sobre todo por dentro muy innovador en su época. Y también, por ejemplo, el seminario o el antiguo colegio de Santa María la Real de Maristas, el que estaba en la Avenida de Galicia, pues son, por ejemplo, algunas de sus obras quizá de las más conocidas, ¿no?, de Victoria Usa.
Has puesto ya cuatro ejemplos, la verdad es que son ya tremendos, pero luego, al igual que has dicho que tendremos una frase de su hijo, repasaremos alguno más. Por todo esto y muchas más cosas que nos vas a contar, Juan, le llamaban a Víctor Eusa el arquitecto de Pamplona.
Sí, sí, así es, se quedó con ese sobrenombre. Qué bonito, ¿verdad?, que seas arquitecto y te llaman así, ¿eh? Imagínate que a ti, Alberto, te llamen el periodista de Pamplona, casi nada, ¿eh?
No tengo el nivel de Víctor.
Bueno, pues efectivamente se le llama el arquitecto de Pamplona, pero es que además también hizo obras más allá de los límites de Pamplona. Por ejemplo, la Casa Consistorial de Lerín también fue obra suya. Y una que destaca bastante, más allá de los límites incluso de la Comunidad Foral de Navarra, es el Gran Cursal de San Sebastián, que fue de Víctor Eusa también, o incluso el Puente de San Jorge en Alcoy. Yo tengo la desgracia de no conocerlo porque estaba en Alcoy, pero también ese Puente de San Jorge, también es de Víctor Eusa, ¿eh? O sea que su huella, como pasó con Gaudí, que traspasó a Barcelona, incluso a Cataluña, y tiene tres edificios por el resto de España, pues también en el caso de Víctor Eusa ocurre lo mismo, aunque los principales, los más destacados, los más relevantes, están en Pamplona.
Una huella que se comienza a fraguar en la calle Estafeta, que es donde nace un 6 de marzo de 1894.
Pues sí, efectivamente nació en la calle Estafeta, después estudió arquitectura en la Escuela de Madrid. Fue, por cierto, el alumno más destacado de su promoción, o sea que ya apuntaba maneras desde muy joven. Y encima tuvo la suerte, esto era algo que no todo el mundo podía hacer en aquella época, o más bien que podían hacer muy pocos, y él, pues también gracias a su talento, tuvo la oportunidad de viajar, y mucho, por el extranjero. Dicen que estuvo en Francia, en Inglaterra, en Italia, en Turquía, en Egipto o en Jerusalén, entre otros países y ciudades, y todo esto, claro, contribuyó a completar su formación y a que adquiriera una serie de conocimientos y de influencias arquitectónicas de unos y de otros sitios que le dieron un rasgo muy diferencial a toda su trayectoria profesional.
Has mencionado el Gran Cursal de San Sebastián, pero que no es el actual.
Sí, efectivamente, eso hay que aclararlo. Mira, fíjate si apuntaba maneras ya desde que era estudiante y, por supuesto, después, que nada más terminar de estudiar, se presentó al concurso para la construcción del Gran Cursal de San Sebastián, como bien dices, no el actual, sino el anterior, y lo ganó, ¿eh? Un recién licenciado, digamos, hizo el Cursal de San Sebastián, que se demolió en 1973. ¿Eh? Y a partir de ahí, es verdad que Víctor Eusa inició una extensa producción arquitectónica muy vinculada a Pamplona, y especialmente se centra en edificios eclesiásticos y en casas particulares.
¿Cómo eran un poco sus edificios? ¿Qué pautas podemos sacar?
Pues yo en estas páginas de arquitectos, que son las que te dan este tipo de información, dicen que él mezclaba muy bien la tradición con la modernidad y también que no solo pretendía que los edificios fueran estéticamente bonitos, sino que además resultaran muy funcionales, que es algo que a los arquitectos a veces se les achaca, que buscan más la belleza que la funcionalidad, y en el caso de Víctor Eusa, por lo visto, combinaba magistralmente las dos cosas. Y en cuanto a los materiales que empleaba, él sobre todo destaca por el uso que hizo del hormigón y del ladrillo. Y luego hay una cosa muy importante, y es que la figura de Víctor Eusa, cuando empieza su producción arquitectónica, coincide en el tiempo con la construcción del segundo ensanche de Pamplona, que, como sabemos, se inicia en 1920 y se prolongará durante casi cuatro décadas, y ese es justo el momento de mayor madurez profesional de este hombre, de Víctor Eusa, con lo cual el ensanche está lleno de edificios que llevan su nombre.
Juan, has mencionado antes cuatro edificios que llevan su firma. Si te parece, ampliamos esa reseña, incluso con años.
Me encantaría poder mostrar fotos a los oyentes,
sí, ¿verdad?
Para que sepan perfectamente de qué edificio estamos hablando. Pero bueno, vamos a comentarlos.
Yo creo, diciendo dónde están.
Sí, por eso. Por ejemplo, Casa Uranga, que es un edificio precioso, con un tejado de madera a dos aguas, que está en la Avenida de San Ignacio. es obra de Victorio Usa de 1922-23. También construyó el edificio de la Vasco Navarra, que está ahí en, ya sabemos, en Levería Roces Valles con San Ignacio. Este lo hizo en 1924. Casa Goicochea es una de mis debilidades de Pamplona, de mis debilidades urbanísticas. Está en el arranque de la calle Bergamín, también junto a la avenida Roncesvalles. Una casa preciosa, 1924-25. La Casa de Misericordia, que comentábamos antes, la hizo entre el 27 y el 31. Después, la Iglesia de los Paules, junto a la Plaza de los Fueros, 1928-30. El Casino Eslava, 31-32. El Hospital de San Juan de Dios, que lo hizo entre 1935 y 1943. Al mismo tiempo hizo el Colegio del Sagrado Corazón, en el 40-42. El Monumento a los Caídos, 1941-1954. El Retiro Espiritual del Buen Pastor, junto al Arzobispado, 1948-51. También la Iglesia de San Miguel, ahí en el...
¡Qué pasada!
En Carlos III, una barbaridad, ¿eh? En el 50-54, el antiguo Colegio de los Maristas, que decíamos antes, entre el 51 y el 58, las Escuelas de Salesianos, 57-59, o la Iglesia de Cristo Rey, por ejemplo, entre el 57 y el 64, también son obras suyas. O sea, que como
no
se
es
ve,
casualidad que al mencionar, cuando vas mencionando, te vengan las fachadas a la cabeza, ¿eh?
Sí, sí.
No es casualidad.
Y además que realmente, si te fijas, pues son edificios especialmente hermosos, ¿eh? Y luego, qué producción, ¿verdad? Qué manera de generar un edificio detrás de otro, de los que hoy sí, la mayoría ahí siguen.
Y Víctor Eusa, que fue arquitecto municipal entre 1937 y 1941.
Sí, tengamos en cuenta que compaginaba la creación de todos esos edificios con su labor como arquitecto municipal, cargo que ejerció entre 1937 y 1941, y en el que sustituyó a Serapio Esparza, que había sido inicialmente el autor del plan del segundo ensanche, pero que tuvo la mala suerte en aquel momento de que era de ideología nacionalista y entonces fue defenestrado y su lugar lo ocupó Víctor Eusa, ¿no? Y el propio Víctor Eusa, una vez que terminó su labor como arquitecto municipal, fue arquitecto de la Diputación Foral, cargo que ejerció durante nada menos que 17 años entre 1945 y 1962. Pero estos cargos, vamos a decir, públicos, como arquitecto municipal primero, como arquitecto de la Diputación Foral después, no le hicieron abandonar nunca el ejercicio liberal de la arquitectura y por eso produjo tal cantidad de edificios.
Además hay que decir, Juan, que a Víctor Eusa le gustaba enfrentarse constantemente a nuevos retos arquitectónicos.
Pues sí, y por eso no se limitó, que ya es bastante, a hacer todos estos edificios, estos colegios, etcétera, que hemos comentado, estas iglesias, sino que además asumió proyectos como la reforma del Hotel La Perla en 1932. Por cierto, que en el Hotel La Perla hay una habitación dedicada a Víctor Eusa, en la que está su mesa de trabajo.
Correcto.
Es muy bonito verlo. También, otro reto, por ejemplo, diferente que hizo fue el diseño del Parque de la Media Luna en 1935, durante una serie de obras que se llevaban a cabo para adecentar aquello. También de los Jardines de la Taconera en 1938-39, o incluso del proyecto del Portal Nuevo, donde había un viejo puente de hierro y se sustituyó por el Portal Nuevo que podemos ver hoy, una obra que se cometió entre 1948 y 1950. Así que, como ves, impresionante producción de este hombre, ¿eh?
En el ámbito personal también podemos hablar de otro rasgo característico de Eusa, que fue su profundo catolicismo.
Sí, de hecho dejó huella de ello en algunos de los edificios que hemos comentado, ¿no? Hizo bastantes edificios de carácter religioso y quiso dejar constancia de ese profundo catolicismo y utilizó por ello la cruz como un elemento destacado en algunos de sus edificios. Quizá la cruz que nos venga inmediatamente a la cabeza es la fachada del edificio del seminario.
Sí.
Precisamente toda la cruz es lo que sostiene a esa fachada. Qué mejor para un edificio de un seminario que una cruz tan grande como esa, ¿no? Uh-huh. Y también hay otra cruz, si nos fijamos, en la Iglesia de los Paules, en la fachada, también Correcto. Hay una cruz no tan grande, pero de un tamaño lo suficientemente notable como para que se note y para que se vea que ese edificio lleva la huella de Víctor Eusa también.
Y fallece en 1990.
Sí, 96 años de edad, nada menos, lo que le permitió tener una carrera extensa y dejar toda esa huella que hemos comentado, un legado inigualable, hasta el punto, como decías al principio, Alberto, de que su vida y su obra son esenciales para entender la Pamplona actual.
Y si te parece, Juan, qué mejor manera de terminar este repaso por la carrera y la vida de Víctor Eusa que con esas palabras que anunciabas al principio de su hijo.
Sí, su hijo Miguel Ángel, esto lo busqué por buceando por internet y la verdad es que me pareció un colofón precioso, ¿no? Su hijo decía: recuerdo la permanente dedicación a su trabajo, largas jornadas en el despacho y luego el tiempo libre en casa, sentado en su sillón, hojeando revistas de arquitectura. En cualquier rincón de la casa encontrábamos papeles, sobres o periódicos llenos de dibujos. Hace años me parecía normal. Ahora, con la perspectiva que da el tiempo, veo cómo esa gran vocación convirtió su trabajo en diversión y que su diversión era el trabajo.
Qué bonito. Pues Juan Echenique, como siempre, muchísimas gracias por traernos estas pinceladas de la historia de Pamplona y más con personajes como Víctor Eusa. Gracias y un fuerte abrazo.
Un placer, Alberto.
Hasta luego. Y nos vamos ahora hasta Guardia Civil de Navarra para conocer la actualidad del día. Para ello, saludamos a Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, si te parece, vamos a repasar actualidad. Lo primero, hoy, Jesús, informabais de una detención de un hombre por el robo de dos móviles y además de 2.000 euros en el interior de un bolso en Estella.
Pues así es, Alberto. Se ha procedido en fechas recientes la imputación en calidad de investigado de un varón de 29 años y vecino de la Medina de Estella. El investigado aprovechó una reyerta multitudinaria en la que, bueno, la víctima, la denunciante, se vio involucrada por causas ajenas a su voluntad en un local de ocio en la madrugada, en la localidad de Estella. Y, bueno, esta persona llevó a cabo, en ese momento, llevó a cabo el hurto. Digamos que, bueno, no es por quitar la trascendencia, pero bueno, fue un hurto al descuido y el investigado y otra segunda persona que tratamos de identificar, que aún no hemos identificado por el momento, vieron en el suelo tirado un bolso con el dinero y los dos móviles y, bueno, pues no dudaron en apropiarse de ellos y abandonar el lugar.
Una vez más, gran trabajo por vuestra parte. Y de momento, a esa segunda persona estáis tratando de localizar, imagino, Jesús, aunque a la primera pues ya habéis dado en la llana.
Pues sí, ya hemos localizado a la primera y así es. Bueno, continúa abierta la investigación para tratar de identificar, como decíamos, a este segundo autor de los hechos. Bueno, por recordar que nunca abandonamos una investigación, ¿no? Por lo menos hasta que vamos a pensar que hasta que el delito no prescribe, nosotros no abandonamos. Así que, bueno, intentaremos dar con esa segunda persona.
Como siempre, gracias por todo vuestro trabajo. Y hoy también estáis dando formación, en este caso sobre ciberdelitos a pymes.
Pues sí, Alberto, la verdad es que apesados en formación creo que será difícil ganarnos. Llevamos una semana completita, desde luego, y bueno, en este caso, pues en el marco del proyecto Atenea, que ya llevamos, creo que recordar que la cuarta jornada, pues estamos dando una formación, precisamente, porque es muy importante darla porque los datos, desde luego, son preocupantes. Vamos, en 2022, la Guardia Civil de Navarra atendió 2.889 denuncias sobre cibercriminalidad, ciberdelitos, y dato que ha aumentado en 2023 a 3.004 denuncias. Nos tememos que aumentará en 2024 y estas 3.004 denuncias, Alberto, de 2023, 490.
Parece que hemos perdido el sonido de Jesús, pero ya os cuento que 496 víctimas fueron empresas, por eso estas jornadas a pequeñas y medianas empresas, y como siempre, pues agradecer esa labor que hacen desde Guardia Civil, que están realizando el taller dirigido a infundir la cultura de la ciberseguridad entre las empresas y fortalecer las capacidades de las empresas navarras para enfrentar las crecientes amenazas cibernéticas. 3.000 denuncias en un año, 496 de ellas, casi 500 empresas. Tenemos que seguir teniendo muchísimo cuidado y muchísima precaución con la ciberdelincuencia. Nosotros llegamos enseguida a las 12:50 minutos.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Esta tarde a las 5 se celebrará una visita guiada en euskera para conocer la ciudad de la mano del experto Miguel Ángel Asiain. La visita, en colaboración con Ateneo Navarro, parte desde el Palacio de Navarra y recorrerá el casco antiguo para conocer las huellas de la época romana y restos del poblado vascón. Inscripciones en el correo ateneo@ateneonavarro.es. Y a las 5:30 de la tarde, Civivox Milagrosa propone para hoy un taller de artes plásticas con Fundación Atena. El taller complementa la exposición Pinceladas de Asfalto sobre arte urbano y está dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años, gratuito, con inscripción previa. Y Fibibox San Jorge acoge esta tarde a las 7 el concierto del grupo musical Tamarindo. El recital muestra el trabajo realizado durante todo el curso e incluye canciones de siempre para pasar un rato entretenido. La entrada es libre.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona. COPE Navarra.
Estar informado.
Durante el mes de junio, más de 1.000 docentes se van a enfrentar a oposiciones de educación en nuestra comunidad, en Navarra. Unas oposiciones que tienen que preparar, que tienen que estudiar, pero también queremos mirar, porque esa prueba implica que miles de profesores tengan que jugarse su futuro y que también pues haya muchísimos docentes que ya tengan la plaza que tienen que hacer de tribunal. Un trabajo complicado, porque tienes que juzgar a compañeros y también una gran responsabilidad. Así que desde COPE Navarra queremos saber cómo es y cómo se viven estas oposiciones desde dentro para quienes están en ese tribunal de la OPE. Hablamos para ello con Iker Ozaeta, miembro del Tribunal de Oposición, profesor de matemáticas en euskera en el IES de Tierra Estella y también secretario del centro. Iker, ¿qué tal? Buenas tardes. Y para hablar de todo esto, vamos a saludar a Iker Ozaeta, que es, por un lado, miembro del Tribunal de Oposición de Secundaria, que nos va a contar y explicar todo el trabajo que conlleva todo esto, pero es que además es profesor de matemáticas en euskera en el Instituto de Tierra Estella y además es secretario. Casi nada. Iker, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a decir que está siendo un primer semestre de 2024. Voy a dejarlo en especial y ya te dejo que pongas tú ahí más calificativo si quieres.
Pues sí, bastante especial y bastante cañerito, bastante potente de nivel de trabajo, sí.
Oye, volumen de trabajo en el centro como secretario, volumen de trabajo con esa EBAU, siendo profesor de matemáticas y a todo esto formar parte de un tribunal. ¿Cómo se lleva toda esa mezcla de trabajo?
Pues bueno, un poquito locura. Hay que ir organizándose bien y aceptarlo, ¿no? Es algo que nos puede tocar, es parte de nuestro trabajo. Y este año, pues aún siendo primer año mío en la dirección del centro en secretaría, pues se ha añadido el que me ha tocado el tribunal de oposición.
Liado. Oye, Iker, entiendo que formar parte del tribunal no es simplemente ir y corregir, sino que además, por lo que me dicen, tienes antes un montón de reuniones, preparar cosas y luego, evidentemente, el trabajo que todo el mundo entiende de corregir.
Sí, eso es. Pues empezamos ya desde que nos avisaron en abril, o desde que nos tocó un poquito antes, en marzo, empezamos con las primeras reuniones de constitución de tribunales en abril y ya nos ponemos desde marzo, mediados de marzo hasta abril, pues a preparar todo lo que son las rúbricas. Y luego ya, pues ahora en junio, exámenes y corrección y luego pues todo lo que puede venir después de la corrección.
Oye, mucho trabajo. Más o menos, ¿cuál puede ser el volumen que habéis tenido desde que se os comunica hasta las oposiciones? Porque por lo que dices, no es un día ni dos.
Pues desde que nos comunican, ya te digo, pues un primer día de constitución de tribunal, más en nuestro caso 4 o 5 de preparación de rúbricas, hasta eso antes del examen. Luego ya, pues día del examen, más todo lo que conlleva corregir según tribunales y según la cantidad de profesores que se presenten a la prueba.
Ahí, claro, evidentemente hay una horquilla, pero no sé si más o menos nos puedes decir en qué días nos estamos moviendo, lo que cuesta corregir todo eso.
Pues en nuestro caso, que andaremos por así aproximadamente, sobre 60 profesores en nuestro tribunal, pues hemos calculado que pues 5 días de mañana a la noche, desde la mañana hasta la noche, para corregir los exámenes prácticos, más lo que son las defensas, pues echaré hora y pico por cada candidato, pues eso, unos 15 días no te quita nadie desde de sol a sol. Digamos.
Intensos, además.
Intensos, sí, sí.
Entiendo que además del volumen de trabajo, hay una responsabilidad importante que seréis conscientes. Claro, hay gente que se está jugando el futuro.
Sí, por supuesto. El volumen de trabajo al final, pues te toca, lo haces y no pasa nada, ¿no? Pero sí es la responsabilidad, ¿no? De que al final estás evaluando a una persona que no está, que no es un examen, ¿no? Digamos, como estamos acostumbrados de secundaria, sino que es algo que se está jugando el futuro, un puesto de trabajo fijo y sí, la responsabilidad es grande. Uh-huh.
Entiendo que esa responsabilidad también, como es compartida, porque como cada examen lo corrige más de un profesor, por un lado se garantiza el que no pueda haber trampas, que reconozcas la letra de tu cuñado y digas, bueno, depende, igual al cuñado le puedes tirar para abajo, pero que no le puedes tirar ni para abajo ni para arriba a alguien porque hay más de una persona corrigiendo y también que esa responsabilidad se reparta un poco, ¿no?
Sí, efectivamente, o sea, el hacer trampas está, es muy difícil, ya no porque hay, estamos en cada tribunal por lo menos 5 personas corrigiendo, sino porque las rúbricas están muy definidas, tenemos que corregir con esas rúbricas, no nos podemos salir. Y como dices, lo corregimos entre los 5. Todos los componentes del tribunal corrigen todos los exámenes y se hace una media de lo que son las notas, siempre y cuando no se desvíe demasiado una nota, que esa se quitaría. Uh-huh.
No sé si estos días se os da vacaciones aparte, se pagan, se compensa de alguna manera.
Pues bueno, es un poquito todo, ¿no? A partir del 24, digamos, que empezamos a corregir, que es ya cuando el volumen de trabajo aumenta, sí que se nos libera de estar en el centro, pero bueno, ya es la última semana de trabajo para el profesorado. Y aparte sí, se pagan tanto desplazamientos como todo lo que se hace, se paga aparte. Sí, sí, por supuesto.
Lo que no sé es si compensa o es como la labor docente casi una vocación.
No, es la primera vez que me toca, pero yo creo que compensar no compensa. Cuando llevas ya todo el curso, estás cansado y encima meterte pues todo julio corrigiendo y evaluando a tus compañeros, ¿no? Porque al final son tus compañeros, pues compensar, desde luego no.
Oye, Iker, dos últimas. La primera, en este sorteo entiendo que te puede volver a tocar en las próximas oposiciones.
Sí, te puede volver a tocar y puedes presentar el que te quiten de tribunal, pero está si no hay recursos para poder llevar a cabo con otras personas, con otro personal, te toca. O sea, no es que te libres por haber sido, sino que tienes opción a solicitar que te quiten de tribunal, pero puede que te toque. O sea, puedes volver a repetir, sí.
Vamos, que no es sencillo. Y para terminar, la última, ¿cómo te avisan y cómo se elige? Claro, no sé si te suena al teléfono, te llega un SMS, te llega un correo o te dice el director o directora del cole, ¿qué te ha tocado?
Bueno, avisarte te avisan, al final te enteras por varios medios, pero sí, se hace un sorteo de letra, estamos todos los funcionarios ordenados por esa letra, o sea, alfabéticamente, y te toca en función de la letra que sale, pues se constituyen los tribunales y si entras en ellos, pues ya está, ya te ha tocado. Y aparte te comunican desde el centro también, desde la dirección te comunican.
Iker, pues muchísimas gracias por atendernos, muchas gracias por la labor que haces y vamos a decir que, oye, que te entren por el buen ojo los exámenes para que haya muy buenas notas y traslades mucha felicidad,
Muchas gracias, esperamos que no sea tan tan duro como parece.
Un fuerte abrazo.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Estás decidiendo qué estudiar el próximo curso? Consulta los grados oficiales de Foro Europeo en las áreas de Empresa, Deporte y Audiovisual. Elige nuestra FP Dual, Asignaturas Transversales, Profesionales en Activo, Orientación Individualizada y Acceso Directo, sin nota de corte ni EBAU. Visita foroeuropeo.com y no te quedes sin plaza. Foro Europeo, a tu lado para llegar lejos.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948 27 15 58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948 27 55 52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948 22 49 62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Llegamos a la una, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.